Continuamos en FEAGA 2024, esta última último día de esta feria de FEAGA, y lo vamos a hacer con el concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca del sector primario, con Jonathan Peña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, ya afrontando este último día de FEAGA.
Alfredo Parra.
Aquí riéndome solo porque estábamos grabando la entrevista y ahora es como una reposición de lo que ya hemos hablado ya, pero bueno, no viene mal porque voy a un pequeño ensayo. Gracias por el aviso, David. Nada, Jonathan, ¿cómo te encuentras en el sector en este 2024? Bueno, llevan unos meses, llevan 9 o 10 meses, ¿no?
Sí, ya llevamos ya casi un añito ya. Antes estábamos comentando el sector en Tuineje. El sector agrícola es muy importante, tenemos unos 40 agricultores en el municipio de Tuineje ahora mismo dados de alta, de los cuales 34 se dedican a la hortaliza, fruta, a la verdura, y luego ya 6 son de olivos sobre todo. Tenemos en hectáreas, somos de los municipios punteros en hectáreas y producción de olivos en Canarias. Y luego ganaderos igual, ganaderos tenemos muchos ganaderos, muchas ganaderías, son unas 23 ganaderías, que en número de cabezas tenemos menos, por ejemplo, los municipios de Puerto Rosario, pero es verdad que son explotaciones más pequeñas, pero con muchos ganaderos. Y luego tenemos la cofradía de Gran Teral, que es muy importante, con unos 33 más o menos armadores que tiene la cofradía.
Lo complicado, lo comentaba antes también el concejal del sector primario de Pájaras, es el relevo generacional, ¿no? Que tanto cuesta en el tema de la pesca, ¿no?
Sí, en la pesca nos encontramos con el relevo generacional, que el mayor problema que tienen los pescadores, que ya lo hemos abordado en distintas reuniones con el consejero del gobierno de Canarias, es que no pueden llevar a sus hijos en el barco. Se está mirando como un negocio, como una empresa, y claro, al ser menores de edad no pueden llevarlo en el barco. Y es un... ya lo hemos abordado varias veces y tenemos que mejorar eso, porque si no, ¿cómo se enganchan esos hijos a la pesca? ¿Cómo les gusta la pesca si llegan a los 18 años y no han podido ir con sus padres en el barco, cuando en la pesca recreativa sí vemos que pueden ir los menores de edad?
Gran Tarajal, cuna del tomate, a Caicate hacía mención y homenajeaba a esas mujeres por esa zafra del tomate, ¿no?
Sí, un homenaje muy, muy emotivo y muy merecido. Tuineje, hemos sido, yo creo que pioneros en Fuerteventura con el tomate y el empaquetado del tomate, que teníamos esos almacenes de los Peñates en Tiscamanita, teníamos el almacén de Tegueray en Tuineje, el almacén de Bonís y luego el otro arriba de la cooperativa también, y luego el último ya que cerró en el Llano La Higuera. Tuineje siempre ha sido un municipio donde había mucha plantación de tomateros, que desgraciadamente ahora con la escasez de agua que hay cada vez son menos.
Lo que preguntaba antes en el ensayo, digamos, en esa entrevista que empezamos a grabar, pero no se grabó, pero bueno, es lo mismo, ¿cómo afectaría la línea Tarfalla, no? ¿Y cómo lo ves, Jonathan? Claro, la línea que viene con productos de fuera, es novedosa, que ya estuvo, pero tuvo que cesar su actividad, y ahora se quiere impulsar de nuevo. ¿Cómo afectaría? ¿Cómo crees que afectaría?
Sí, yo creo que sería beneficiosa. Es verdad que yo sé que el sector primario se tiene miedo a esa línea, pero yo les recuerdo ya que estamos conectados por Las Palmas. Están viniendo líneas marítimas ya de África a Las Palmas. Yo creo que la línea Tarfalla-Puerto Rosario, teniendo todos los controles, todos los registros, que cumplan, que el producto que viene de África tenga que cumplir los mismos requisitos que tienen los que se hacen desde aquí de Fuerteventura. Porque sí es verdad que no podemos competir en inferioridad. Si a los productos que producimos aquí le exigimos muchos registros sanitarios, muchos controles, no podemos permitir que entre productos de África que no estén cumpliendo esos controles.
Bueno, también otro de los aspectos y puntos importantes a destacar de Tuineje es el oro verde, ese aceite de oliva, que siempre es muy nombrado. No sé si recuerdas ahora mismo muy bien, porque yo en el apartado gastronómico no estoy muy puesto, pero Tegueray creo que es muy, muy importante en Tuineje, ¿no?
Sí, Tegueray está ganando todo, la mayoría de los premios de AgroCanarias que se están haciendo de aceite de oliva, los está ganando Tegueray. Tenemos muchos productores de aceite de oliva, como puede ser Tegueray, como puede ser Gairía, como puede ser Avisa, la empresa Avisa. La verdad que tenemos 6 productores de aceite, tenemos en el municipio de Tuineje, y punteros, y cada vez se están plantando más olivos. Vemos como las hectáreas cada año aumentan de plantación de olivos.
Y luego, claro, es qué importancia es la relación de la institución, en este caso la local, la vía directa, aunque con el agricultor, en este caso con el agricultor, los marineros, pero qué pocos recursos a veces se tienen, ¿no?
Sí.
Porque, claro, la institución municipal no es la subsidiaria directa de la que puede dar los recursos, los permisos y demás, ayudas en el gobierno de Canarias, pero sí que se puede hacer todo lo que dentro de lo posible se puede hacer diferentes trámites, ¿no?
Es verdad que desde el ayuntamiento tenemos pocas competencias en el sector primario, pero es verdad que tenemos que estar al lado de ellos. Nosotros hemos puesto en funcionamiento un tractor agrícola que tenemos a disposición de todos los agricultores del municipio, que bajo solicitud les está echando una mano en todo lo que podemos. Y luego esa conexión que a veces el Cabildo, el Gobierno de Canarias queda muy lejos, y a veces con una simple llamada, porque es verdad que tenemos la fortuna de tener muy buenas relaciones tanto con el Cabildo como con el Gobierno de Canarias, una simple llamada al consejero del sector primario o los directores generales. El Gobierno de Canarias tiene el director general de ganadería, por ejemplo, que es de Fuerteventura, y hemos hecho ya varias visitas a las granjas. No es sino llamarlo por teléfono, enseguida contesta, y a organizar llamadas, cualquier problema, cualquier duda que tiene, sobre todo con subvención al Gobierno de Canarias, algo de eso, los ganaderos, o bien conmigo directamente con el director general, se les soluciona y se les intenta ayudar en todo lo que podamos.
Yo siempre he dicho, Tuineje es un municipio muy importante, y sobre todo cuando hablamos antes del tema de Tarfaya, siempre se ha hablado del muelle del Antarajal, ¿no? Un muelle muy importante, un muelle que fue prácticamente la entrada y salida de mercancías en la isla de Fuerteventura. ¿Cómo lo ve el concejal?
Sí, fue un muelle muy, muy importante para el municipio, de ellos se exportaba mucho tomate de ahí. A nosotros, no sé si uno o dos meses después de entrar a gobernar, tuvimos una reunión con Puertos Canarios y con la Dirección General de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, y nos mostraban ese proyecto de ampliación del muelle de Gran Tarajal, donde nosotros queríamos que la cofradía de Gran Tarajal participara y estuviese presente, porque creo que ellos son los que usan todos los días ese muelle. Y uno de los primeros problemas, principales problemas que veíamos, era que el varadero se hacía muy pequeño. El varadero actual ahora mismo tiene unos 5.000 y pico metros, y en el proyecto contempla unos 1.000 y pico metros. Entonces decidimos hacer unas alegaciones conjuntas, cofradía, ayuntamiento y Cabildo de Fuerteventura, para pedir que el varadero tenga mínimo los mismos metros que tiene ahora, que son 5.000 y pico metros. El muelle de Gran Tarajal tiene que tener cabida tanto para los profesionales del sector, que es la cofradía, como para la pesca, los barcos recreativos que hay allí, que muchos son de pesca, otros de ocio, nada más.
Jonathan, son casi 10 meses de legislatura. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Era como te lo imaginabas desde fuera? ¿O estás diciendo, me cachen 10 la persona que vino a llamar, no, y dónde me metió, no?
No. A veces te hace esa pregunta, pero no, sabíamos. Nosotros estuvimos la legislatura pasada, estuvimos en la oposición y ya sabíamos, conocíamos de los problemas que tiene Tuineje. Yo creo que al final, yo hablo con los compañeros de otros ayuntamientos y el mayor problema siempre es la escasez de personal. Unos municipios tenemos menos recursos económicos que otros, pero con eso puedes ir jugando, puedes ir ayudando, buscando ayudas por fuera, muchas subvenciones, mucha colaboración del Cabildo estamos teniendo, pero es verdad que nos vemos muchas veces atados de los recursos personales que hay en el ayuntamiento. Hay muy poco personal, el personal que tenemos lo tenemos siempre a tope, siempre le pedimos las cosas para ayer, como se dice, todos corriendo, y la verdad es que gracias a la implicación del personal se van sacando las cosas.
Fredo. Sí, yo opino que este grupo de gobierno, claro, que acaba de llegar, se encuentra un panorama, se encuentra una regla de gasto diferente, se encuentra una ejecución diferente y se encuentra una oposición ahora muy dura, pero claro, con las consecuencias del anterior, de lo que se hizo hasta hace menos de un año, ¿no? Entonces, que de lo que se habla muchas veces desde un banco o de otro es totalmente diferente, pero la realidad es la que tenemos, ¿no? Que hay una regla de gasto, que hay un arca municipal, que hay muchos factores que todo no es mágico, que hay que trabajar y mirarlo todo con lupa, que luego vienen los problemas, ¿no?
Sí, nosotros cuando entramos a gobernar en junio nos encontramos como habían partidas a cero euros, nos encontramos partidas. Yo, por ejemplo, que llevo parque móvil también, aparte del sector primario, no teníamos dinero ni para cambiar las gomas de los coches o un simple cambio de aceite. tuvimos que hacer algunas modificaciones de crédito y luego hasta presentar nuestro presupuesto, porque veníamos de un presupuesto prorrogado. Recordamos que en 2023 el grupo anterior no hizo presupuesto, se prorrogó un presupuesto del 2022, y ya nosotros, desde que hemos empezado a trabajar con nuestro presupuesto, ya van caminando mejor las cosas. Nos encontramos luego el día a día de la gestión del ayuntamiento, los departamentos. Nosotros hemos tomado una decisión, por ejemplo, de un evento como Arena Negra, pasarlo a contratación al Cabildo. Nosotros somos coorganizadores con el Cabildo Insular de Fuerteventura, pero nos encontramos con el año pasado que organizamos el Arena Negra, que el departamento de contratación se paró durante 3 meses solo con Arena Negra. Y claro, se te vence el contrato de correo, se te vence el contrato de seguro de responsabilidad civil y se te vence la mayoría de la parte que sí es obligación de este ayuntamiento. Entonces nosotros creo que estamos tomando decisiones para que el ayuntamiento vaya caminando más ligero.
Yo quiero puntualizar una cosa, hay un tirón de oreja a los medios del norte, no del norte de unas FM, sino de la capital. Y es que claro, ahora hay una oposición dura, pero que se le da voz. Es decir, antiguamente, Coalición Canaria estando en la oposición, yo recuerdo que solamente era Sur FM quien iba abajo al sur a poder hablar y poder explayarse tranquilamente sin ningún tipo de problema. Pero claro, ahora aquí en la capital, me estoy refiriendo a la capital, no en La Oliva, que está de una FM, se le da voz a Esther Hernández, al Partido Popular, sin ningún tipo, al igual que en Sur FM, sin ningún problema. Pero yo creo que estando en la oposición, estando en el gobierno, se debería de escuchar. Coalición Canaria, la legislatura anterior, el norte, la capital, voy a repetir, muy poco la pisó, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Nosotros siempre lo hablamos desde el grupo de Coalición Canaria, ya no hablo como grupo gobierno, sino como grupo de Coalición Canaria. La legislatura pasada, es verdad que de la poca visibilidad que teníamos era contigo, David, te lo agradecemos, en Sur FM, porque siempre tuvimos las puertas abiertas, incluso fuimos menos veces de las que nos invitaste, y eso es de agradecer. Que ahora se siga dando voz, me parece bien. Yo creo que ahora tenemos que darle voz a todo el mundo. Quizás no lo que se nos hizo a nosotros la legislatura pasada, de no darnos tanta voz, pero sí, es verdad que Esther Hernández está liberada como portavoz del Grupo Popular, tendrá tiempo de ir a los medios, y me parece perfecto, siempre y cuando la oposición sea constructiva y desde el respeto. Me parece muy muy bien que haga su función y su trabajo de oposición.
Fredo. Sí, qué bonito es, ¿verdad, Jonathan? Era un político que escucha, que desaparece la insignia política una vez que asume un cargo público, con dinero público. Y qué bonito también es ver un micro que no está dependiente de un determinado partido, que sí, que pueden tener un buen rollo, pero no por afinidad y que sean una misma persona, una misma línea, ¿no? Sino que por respeto, el político barra gestor con medio, ¿no? Tiene que haber siempre un hilo, pero siempre de respeto y de fluidez, no solamente en determinados momentos. Y eso es lo que yo creo que representa David. Por eso la gente, cuando le invita, viene, se sienta, habla, y lo que tú decías, se explaya y conversa. Que al final un medio de comunicación comunica. No tenemos que posicionarnos, aunque a veces nos dan ganas, y es verdad nos ponemos al lado de la persona y le entendemos lo que dice. Que entendamos lo que dice no quiere decir que lo compartamos directamente o que lo defendamos. Totalmente. Simplemente lo invitamos y lo entendemos, como se entiende perfectamente lo que dice Jonathan.
Pues Jonathan, nosotros no tenemos más tiempo, que ahora sabemos que hay un show cooking ahí, que vamos a tomar esas imágenes también para que toda nuestra gente pues lo pueda ver. Gracias,
de verdad. Sí, a la una tenemos el show cooking, una degustación de dulce de tomate. Como bien decíamos, el tomate ha sido muy importante en el municipio de Tuineje, y haremos homenaje a ese producto que sigue siendo en Tuineje fuerte, no tanto como antes, pero sigue siendo el tomate del municipio de Tuineje, sigue siendo una exquisita.
Gracias, de verdad, Jonathan. Gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Y a ustedes, gracias por vernos y escucharnos aquí en Dunas Sur FM.
Gracias. ¿O se paró?
¿Se paró? Reinicia un poquitín. No todo de todo, pero reinicia un poquitín, perdón.
¿No, no sabes desde dónde?
De donde quiera. De donde quiera, no sé, estaba grabando, no sé.
Se paró de repente, ¿no?
Sí, no sé por qué. No sé, lo siento.
No. Bueno, hemos tenido un pequeño fallo en esa grabación y...
No, iniciamos de nuevo, ¿vale?
¿Desde el principio?
Sí, sí. Yo no sé, ya estoy perdido, ¿eh?
Continuamos en FEAGA 2024, esta última último día de esta feria de FEAGA, y lo vamos a hacer con el concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca del sector primario, con Jonathan Peña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, ya afrontando este último día de FEAGA.
Alfredo Parra.
Aquí riéndome solo porque estábamos grabando la entrevista y ahora es como una reposición de lo que ya hemos hablado ya, pero bueno, no viene mal porque voy a un pequeño ensayo. Gracias por el aviso, David. Me quedo asombrado. Nada, Jonathan, ¿cómo te encuentras en el sector en este 2024? Bueno, llevan unos meses, llevan 9 o 10 meses, ¿no?
Sí, ya llevamos ya casi un añito ya. Antes estábamos comentando el sector en Tuineje. El sector agrícola es muy importante, tenemos unos 40 agricultores en el municipio de Tuineje ahora mismo dados de alta, de los cuales 34 se dedican a la hortaliza, fruta, a la verdura, y luego ya 6 son de olivos sobre todo. Tenemos en hectáreas, somos de los municipios punteros en hectáreas y producción de olivos en Canarias, y luego ganaderos igual, ganaderos tenemos muchos ganaderos, muchas ganaderías, son unas 23 ganaderías, que en número de cabezas tenemos menos, por ejemplo, los municipios de Puerto Rosario, pero es verdad que son explotaciones más pequeñas, pero con muchos ganaderos. Y luego tenemos la cofradía de Gran Teral, que es muy importante, con unos 33 más o menos armadores que tiene la cofradía.
Lo complicado, lo comentaba antes también el concejal del sector primario de Pájaras, el relevo generacional, ¿no?, que tanto cuesta en el tema de la pesca, ¿no?
Sí, en la pesca nos encontramos con el relevo generacional, que el mayor problema que tienen los pescadores, que ya lo hemos abordado en distintas reuniones con el consejero del gobierno de Canarias, es que no pueden llevar a sus hijos en el barco. Se está mirando como un negocio, como una empresa, y claro, al ser menores de edad no pueden llevarlo en el barco, y es un... Ya lo hemos abordado varias veces y tenemos que mejorar eso, porque si no, ¿cómo se enganchan esos hijos a la pesca? ¿Cómo les gusta la pesca si llegan a los 18 años y no han podido ir con sus padres en el barco, cuando en la pesca recreativa sí vemos que pueden ir los menores de edad?
Gran Tarajal, cuna del tomate, Acaicate hacía mención y homenajeaba a esas mujeres por esa zafra del tomate, ¿no?
Sí, un homenaje muy, muy emotivo y muy merecido. Tuineje, hemos sido, yo creo que pioneros en Fuerteventura con el tomate y el empaquetado del tomate, que teníamos esos almacenes de los Peñates en Tiscamanita, teníamos el almacén de Tegrey en Tuineje, el almacén de Bonís y luego el otro arriba de la cooperativa también, y luego el último ya que cerró en el Llano La Higuera. Tuineje siempre ha sido un municipio donde había mucha plantación de tomateros, que desgraciadamente ahora con la escasez de agua que hay cada vez son menos.
Lo que preguntaba antes en el ensayo, digamos, en esa entrevista que empezamos a grabar, pero no se grabó, pero bueno, es lo mismo, ¿cómo afectaría la línea Tarfalla, no? ¿Y cómo lo ves, Jonathan? Claro, la línea que viene con un producto de fuera, es novedosa, que ya estuvo, pero tuvo que cesar su actividad, y ahora se quiere impulsar de nuevo. ¿Cómo afectaría? ¿Cómo crees que afectaría?
Sí, yo creo que sería beneficiosa. Es verdad que yo sé que el sector primario se tiene miedo a esa línea, pero yo les recuerdo ya que estamos conectados por Las Palmas. Están viniendo líneas marítimas ya de África a Las Palmas. Yo creo que la línea Tarfalla-Puerto Rosario, teniendo todos los controles, todos los registros que cumplan, que el producto que viene de África tenga que cumplir los mismos requisitos que tienen los que se hacen desde aquí de Fuerteventura. Porque sí es verdad que no podemos competir en inferioridad. Si a los productos que producimos aquí le exigimos muchos registros sanitarios, muchos controles, no podemos permitir que entre productos de África que no estén cumpliendo esos controles.
Bueno, también otro de los aspectos y puntos importantes a destacar de Tuineje es el oro verde, ese aceite de oliva, que siempre es muy nombrado. No sé si recuerdo ahora mismo muy bien, porque yo en el apartado gastronómico no estoy muy puesto, pero Tegrey creo que es muy, muy importante en Tuineje, ¿no?
Sí, Tegrey está ganando todo, la mayoría de los premios de AgroCanarias que se están haciendo de aceite de oliva, los está ganando Tegrey. Tenemos muchos productores de aceite de oliva, como puede ser Tegrey, como puede ser Gairía, como puede ser Avisa, la empresa Avisa. La verdad que tenemos 6 productores de aceite, tenemos en el municipio de Tuineje, y punteros, y cada vez se están plantando más olivos. Vemos como las hectáreas cada año aumentan de plantación de olivos.
Y luego, claro, es qué importancia es la relación de la institución, en este caso la local, la vía directa, aunque con el agricultor, en este caso con el agricultor, los marineros, pero qué pocos recursos a veces se tienen, ¿no?
Sí.
Porque, claro, la institución municipal no es la subsidiaria directa de la que puede dar los recursos, los permisos y demás, ayuda en el gobierno de Canarias, pero sí que se puede hacer todo lo, dentro de lo posible, se puedan hacer diferentes trámites, ¿no?
Es verdad que desde el ayuntamiento tenemos pocas competencias en el sector primario, pero es verdad que tenemos que estar al lado de ellos. Nosotros hemos puesto en funcionamiento un tractor agrícola que tenemos a disposición de todos los agricultores del municipio, que bajo solicitud les está echando una mano en todo lo que podemos. Y luego esa conexión que a veces el Cabildo, el Gobierno de Canarias queda muy lejos, y a veces con una simple llamada, porque es verdad que tenemos la fortuna de tener muy buenas relaciones tanto con el Cabildo como con el Gobierno de Canarias, una simple llamada al consejero del sector primario o los directores generales. El Gobierno de Canarias tiene el director general de ganadería, por ejemplo, que es de Fuerteventura, y hemos hecho ya varias visitas a las granjas. No es sino llamarlo por teléfono, enseguida contesta, y a organizar llamadas, cualquier problema, cualquier duda que tiene, sobre todo con subvención al Gobierno de Canarias, algo de eso, los ganaderos, o bien conmigo directamente con el director general, se les soluciona y se les intenta ayudar en todo lo que podamos.
Yo siempre he dicho, Tuineje es un municipio muy importante, y sobre todo cuando hablamos antes del tema de Tarfaya, siempre se ha hablado del muelle de Lantarajal, ¿no? Un muelle muy importante, un muelle que fue prácticamente la entrada y salida de mercancías en la isla de Fuerteventura. ¿Cómo lo ve el concejal?
Sí, fue un muelle muy, muy importante para el municipio, de ellos se exportaba mucho tomate de ahí. A nosotros, no sé si uno o dos meses después de entrar a gobernar, tuvimos una reunión con Puertos Canarios y con la Dirección General de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, y nos mostraban ese proyecto de ampliación del muelle de Gran Tarajal, donde nosotros queríamos que la cofradía de Gran Tarajal participara y estuviese presente, porque creo que ellos son los que usan todos los días ese muelle. Y uno de los primeros problemas, principales problemas que veíamos, era que el varadero se hacía muy pequeño. El varadero actual ahora mismo tiene unos 5.000 y pico metros, y en el proyecto contempla unos 1.000 y pico metros. Entonces decidimos hacer unas alegaciones conjuntas, cofradía, ayuntamiento y Cabildo de Fuerteventura, para pedir que el varadero tenga mínimo los mismos metros que tiene ahora, que son 5.000 y pico metros. El muelle de Gran Tarajal tiene que tener cabida tanto para los profesionales del sector, que es la cofradía, como para la pesca, los barcos recreativos que hay allí, que muchos son de pesca, otros de ocio, nada más.
Jonathan, son casi luego en 10 meses de legislatura. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Era como te lo imaginabas desde fuera? ¿O estás diciendo, me cachen 10 la persona que vino a llamar, no, y dónde me metió, no?
No. A veces te hace esa pregunta, pero no, sabíamos. Nosotros estuvimos la legislatura pasada, estuvimos en la oposición y ya sabíamos, conocíamos de los problemas que tiene Tuineje. Yo creo que al final, yo hablo con los compañeros de otros ayuntamientos, y el mayor problema siempre es la escasez de personal. Unos municipios tenemos menos recursos económicos que otros, pero con eso puedes ir jugando, puedes ir ayudando, buscando ayudas por fuera, muchas subvenciones, mucha colaboración del Cabildo estamos teniendo, pero es verdad que nos vemos muchas veces atados de los recursos personales que hay en el ayuntamiento. Hay muy poco personal, el personal que tenemos lo tenemos siempre a tope, siempre le pedimos las cosas para ayer, como se dice, todos corriendo, y la verdad es que gracias a la implicación del personal se van sacando las cosas.
Fredo. Sí, yo opino que este grupo de gobierno, claro, que acaba de llegar, se encuentra un panorama, se encuentra una regla de gasto diferente, se encuentra una ejecución diferente, y se encuentra una oposición ahora muy dura, pero claro, con las consecuencias del anterior, de lo que se hizo hasta hace menos de un año, ¿no? Entonces, que de lo que se habla muchas veces desde un banco o de otro es totalmente diferente, pero la realidad es la que tenemos, ¿no? Que hay una regla de gasto, que hay un arca municipal, que hay muchos factores que todo no es mágico, que hay que trabajar y mirarlo todo con lupa, que luego vienen los problemas, ¿no?
Sí, nosotros cuando entramos a gobernar en junio nos encontramos como habían partidas a cero euros, nos encontramos partidas. Yo, por ejemplo, que llevo parque móvil también, aparte del sector primario, no teníamos dinero ni para cambiar las gomas de los coches o un simple cambio de aceite. Tuvimos que hacer algunas modificaciones de crédito y luego hasta presentar nuestro presupuesto, porque veníamos de un presupuesto prorrogado. Recordamos que en 2023 el grupo anterior no hizo presupuesto, se prorrogó un presupuesto del 2022, y ya nosotros, desde que hemos empezado a trabajar con nuestro presupuesto, ya van caminando mejor las cosas. Nos encontramos luego el día a día de la gestión del ayuntamiento, se come la los departamentos. Nosotros hemos tomado una decisión, por ejemplo, de un evento como Arena Negra, pasarlo a contratación al Cabildo. Nosotros somos coorganizadores con el Cabildo Insular de Fuerteventura, pero nos encontramos con el año pasado que organizamos el Arena Negra, que el departamento de contratación se paró durante 3 meses solo con Arena Negra. Y claro, se te vence el contrato de correo, se te vence el contrato de seguro de responsabilidad civil y se te vence la mayoría de la parte que sí es obligación de este ayuntamiento. Entonces nosotros creo que estamos tomando decisiones para que el ayuntamiento vaya caminando más ligero.
Yo quiero puntualizar una cosa, hay un tirón de oreja a los medios del norte, no del norte de una FM, sino de la capital. Y es que claro, ahora hay una oposición dura, pero que se le da voz. Es decir, antiguamente Coalición Canaria, estando en la oposición, yo recuerdo que solamente era Sur FM quien iba abajo al sur a poder hablar y poder explayarse tranquilamente sin ningún tipo de problema. Pero claro, ahora aquí en la capital, me estoy refiriendo a la capital, no en La Oliva, que está en una FM, se le da voz a Esther Hernández, al Partido Popular, sin ningún tipo, al igual que en Sur FM, sin ningún problema. Pero yo creo que estando en la oposición, estando en el gobierno, se debería de escuchar. Coalición Canaria, la legislatura anterior, el norte, la capital, voy a repetir, muy poco la pisó, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Nosotros siempre lo hablamos desde el grupo de Coalición Canaria, ya no hablo como grupo gobierno, sino como grupo de Coalición Canaria. La legislatura pasada, es verdad que de la poca visibilidad que teníamos era contigo, David, te lo agradecemos, en Sur FM, porque siempre tuvimos las puertas abiertas, incluso fuimos menos veces de las que nos invitaste, y eso es de agradecer. Que ahora se siga dando voz, me parece bien. Yo creo que ahora tenemos que darle voz a todo el mundo. Quizás no lo que se nos hizo a nosotros la legislatura pasada, de no darnos tanta voz, pero sí, es verdad que Esther Hernández está liberada como portavoz del Grupo Popular, tendrá tiempo de ir a los medios, y me parece perfecto, siempre y cuando la oposición sea constructiva y desde el respeto. Me parece muy muy bien que haga su función y su trabajo de oposición.
Fredo. Qué bonito es, ¿verdad, Jonathan? Era un político que escucha, que desaparece la insignia política una vez que asume un cargo público, con dinero público. Y qué bonito también es ver un micro que no está dependiente de un determinado partido, que sí, que pueden tener un buen rollo, pero no por afinidad y que sean una misma persona, una misma línea, ¿no? Sino que por respeto, el político barra gestor con medio, ¿no? Tiene que haber siempre un hilo, pero siempre de respeto y de fluidez, no solamente en determinados momentos. Y eso es lo que yo creo que representa David. Por eso la gente, cuando le invitan, viene, se sienta, habla, y lo que tú decías, se explaya y conversa. Que al final un medio de comunicación comunica. No tenemos que posicionarnos, aunque a veces nos dan ganas, y es verdad nos ponemos al lado de la persona y le entendemos lo que dice. Que entendamos lo que dice no quiere decir que lo compartamos directamente o que lo defendamos. Totalmente. Simplemente lo invitamos y lo entendemos, como se entiende perfectamente lo que dice Jonathan.
Pues Jonathan, nosotros no tenemos más tiempo, que ahora sabemos que hay un show cooking ahí, que vamos a tomar esas imágenes también para que toda nuestra gente pues lo pueda ver. Gracias,
sí, de verdad. Sí, a la una tenemos el show cooking, una degustación de dulce de tomate. Como bien decíamos, el tomate ha sido muy importante en el municipio de Tuineje, y haremos homenaje a ese producto que sigue siendo en Tuineje fuerte, no tanto como antes, pero sigue siendo el tomate del municipio de Tuineje, sigue siendo una exquisita.
Gracias, de verdad, Jonathan.
Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Jonathan. Gracias.
Y a ustedes, gracias por vernos y escucharnos aquí en Dunas Sur FM.
Gracias.